en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, ¿cómo están? Noche de jueves, lindo clima, aparentemente ya se está quedando la primavera con nosotros y bueno, habrá que empezar a disfrutar. Hoy me dice mi esposa, se terminó el mes infame por el tema de las alergias. Parece mentira, pero es así, pasó el mes de septiembre y todo volvió a la normalidad. Sensaciones extrañas, sensaciones encontradas con todo lo que está sucediendo en el país. Ayer queríamos comentar lo que había sucedido en la marcha, lo vamos a hacer ahora con la nota de nuestro corresponsal que estuvo en la marcha con gente de su universidad. Y bueno, todo lo que se ve, todo lo que se vio, lo que se va a seguir viendo. Y ahora, todo el submundo que hay por debajo para saber si esto se arregla o no se arregla. Aunque ya sabemos, aquello que tenemos algunos años y que ve desfilar caras conocidas de la política y que parece ser de que es la única manera de vivir que tienen. Y los nuevos, que en vez de querer ser personas mejoradas, en realidad muchos de ellos lo único que quieren es copiar lo que ven, porque total, siempre les sale bien. Estoy bastante quejoso hoy. Pero estuve repasando y quiero charlar antes de arrancar sobre algo, porque si hay algo que duele, lastima, no solo en las personas, es algo que queda marcado en la frente de aquel que suele usar de esto. Y es necesario que lo repitamos hasta el cansancio. No sé si fue la primera o la segunda o la tercera charla que tuvimos, ni bien arranqué este programa. Hablé sobre la mentira. Y comentaba que la mentira, según el Mataburro de la Real Academia Española, es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. El hecho de comunicar mentiras se llama mentir. Es utilizado por personas para fingir, engañar, aparentar, persuadir o evitar situaciones. Por otro lado, es frecuente el uso de las mentiras piadosas con intenciones benevolentes que evitan situaciones desagradables o dañinas. Yo creo que había hecho mención por aquel entonces de los primeros programas de que para aquellos que tienen fe y que profesan la religión cristiana, no estoy hablando de la religión católica, estoy hablando de la religión cristiana, y que han leído ese maravilloso libro que es la Biblia, hay muchas aseveraciones dentro de este libro que habla sobre la mentira. Y hay una verdad muy grande, que por más profunda que sea la mentira o sea el engaño que se quiere ocultar, siempre hay un momento, y eso cuando Dios lo decide, lo saca a la luz. El término mentira tiene varios usos en el lenguaje y se aplica a niveles diferentes. un ejemplo muy claro de la comunicación, cuando uno busca engañar con sus palabras, o el de las actuaciones, cuando uno finge algo contrario a lo que se siente o a lo que es. En general, el término mentira tiene una connotación negativa y debemos entender que, dependiendo del contexto, una persona que miente puede ser objeto de sanciones sociales, legales, religiosas o penales. Por ejemplo, el perjurio o el acto de mentir bajo juramento puede dar lugar a cargos penales y civiles contra el perjurio. Si bien es cierto que en muchas culturas se cree que el engaño puede detectarse observando comportamientos no verbales, por ejemplo, no establecer contacto visual, moverse nerviosamente, tartamudear, las investigaciones indican que las personas sobreestiman tanto la importancia de esas señales como su capacidad para juzgar con precisión el engaño. En términos más generales, la capacidad de las personas para juzgar con veracidad se ve afectada por los prejuicios a la hora de aceptar la información. Toda la información entrante, e interpretar los sentimientos como prueba de verdad. La verdad, las personas no siempre contrastan las afirmaciones entrantes con su memoria. Al mentiroso siempre se le escapa la verdad. Una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total. Una cierta oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad. Una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva. Se puede exagerar una verdad si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente. Las ficciones, aunque falsas, no se consideran mentiras. Mentir es decir una mentira. A las personas que dicen una mentira, especialmente aquella que las dicen frecuentemente, se las califica de mentirosas. Mentir implica falsear intencionalmente y conscientemente. Tiene como sinónimos parciales la falacia, el embuste. Y no hablemos del lunfardo. También es mentira el acto de simulación o de fingir. Otra forma de mentira no verbal lo constituye el hecho de hacerse pasar por una persona con discapacidad física con el fin de obtener algún favor en provecho propio, aunque algunos lo disfrazan de necesidad cuando piden limosna y no deberían. Mentir está en contra de los cánones morales de muchas personas y está específicamente prohibido como pecado en muchas religiones. La tradición ética y los filósofos están divididos sobre si se puede mentir. A veces es una mentira. Platón decía que sí, mientras que Aristóteles, San Agustín y Kant decían que nunca se puede permitir. Por otro lado, el filósofo Leo Strauss acentuó la necesidad de mentir para ocultar una posición estratégica o para ayudar a la diplomacia. Eso también lo hicieron los representantes de la filosofía política, uno de los grandes Maquiavelo, fue uno de ellos, o hasta la mentira piadosa de Platón. Y no vamos a entrar en la filosofía porque lo que sucede por nuestros días está lleno de mentiras. ¿Y por qué digo esto? Ayer miles de personas, dicen que 1 millón, un poco más de 1 millón. Si hablamos un poco más sobre lo que fue la marcha federal, en todo el país fue una expresión voluntaria de una sociedad que le quiere hacer ver a la clase dirigente que no come vidrio. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que pasa? Les voy a comentar algo. Hoy es 3 de octubre. Hace 1 año y 2 días tuvimos acceso a un debate entre 5 candidatos a la presidencia de la nación. ¿Recuerdan ustedes anoche? Milei, Bullrich, Bregman, Massa y De La Soto. Tal vez si no estuviera hoy disgustado con mi esposa. De gustos familiares. Porque me gusta este color o no me gusta. Pero o tal vez a los amigos, o tal vez a los compañeros, preguntarle cómo es posible que la sociedad argentina se haya dejado engañar. Hagan un ejercicio ciudadano hoy, googleen, busquen, es ahora y 50 minutos. Y 59, si quieren ponerle más exacto. ¿Qué fue ese debate presidencial? Nos avisaron lo que iba a pasar. Había 2 personas que parecía que tenían la bola de cristal. Estoy hablando de Miriam Bregman y Sergio Massa. Y la falta de pudor y de honor del actual presidente cuando no mentía. Diciendo lo que no iba a hacer. Y lo está haciendo. Cuando habló de que decía que no iba a subir las tarifas, que primero se tenía que reacomodar la posición adquisitiva y después vendría el aumento de las tarifas, y no lo hizo. Cuando habló de la educación pública y dijo todo lo contrario de lo que está haciendo ahora. Cuando habló de la salud, cuando habló de los chicos, y del otro lado se lo decían claramente lo que iba a suceder, y le creyeron un mentiroso. Y entonces pensamos, nos podemos equivocar, sí. Tanto, el primer día nomás, con ese odio profundo que tiene ese gobierno, nos mató con una devaluación del 180%, nos liquidó los salarios, nos liquidó las jubilaciones, las pensiones. Pero había que seguir profundizando la herida lastimando, aunque no saliera pus, había que seguir. Había que seguir haciendo sangrar a la gente inocente. Le sacó los remedios, le sacó las prestaciones. Echó a mansalva. Y tal vez aquello que decían había que hacerlo, resulta de que hoy nos estamos enterando todos los días que echó a uno pero tomó a dos, que echó a gente de trayectoria, de muchos años, echó a académicos, investigadores, docentes, gente súper capacitada para poner a quienes no tenían ni idea de cómo manejar las cosas, como él, casi lo puedo aseverar, no tiene ni cómo, ni sabe cómo conducir un país. Cuando se presentó dijo: yo soy especialista en economía, con o sin dinero. ¿Cómo los argentinos pudieron hacer esto? La razón es una sola. Los medios ayudaron a difundir y a crear un monstruo. Y entonces hoy tenemos el resultado. Ayer más de 120.000 personas, dicen los entendidos, en la docta, en la ciudad, en la capital de Córdoba, se expresaron. Esa provincia en donde se decidió el futuro de la Argentina. Ayer en Cava, impresionante la cantidad de gente. Y muchos con un mea culpa decían: me arrepiento de haber agotado mi ley. Ya es tarde. Eso es como cuando solemos retar a nuestros hijos: te vas a quemar, te vas a golpear, te vas a lastimar. Y siguen. Y siguen. Y terminan lastimándose, o quemándose, o golpeándose. A los argentinos les pasó lo mismo. ¿De qué sirve que una jubilada como ayer, bien, o antes de ayer en la televisión, antes estábamos mal, pero yo estaba bien? ¿De qué nos sirve ahora? Como dice el dicho, ¿de qué nos sirve llorar sobre la leche derramada? Rompimos todos los récords. No una, sino dos veces. Y no dos veces, sino tres veces. Tres veces tuvimos la oportunidad de pensar. Antes de entregar nuestras vidas a un payaso que nos gobierna. Y parece ser de que fue algo como un virus. Hoy un amigo escribió una nota, me llegó temprano hoy, sobre el virus de la mentira del déficit cero. a nosotros nos pasó lo mismo. Ese virus que nos inculcaron del odio y de la grieta hizo estragos, incluso entre los peronistas. Que incluso lo votaron. Y ese virus se repitió en todas las partes de la provincia y en todas partes de la República Argentina. Y entonces llegamos al día de hoy. Porque uno, dos, tres, mil, dos mil, diez mil, cien mil, cincuenta mil, quinientos mil, un millón de personas no se puede equivocar. Porque el fortalecimiento de una nación, de un país, está en el saber de su pueblo. Y si ese pueblo lo quieren dominar, hay que sacarle la educación, su folclore, su costumbre. Y entonces después se puede hacer lo que quiere con él. No nos vayamos tan lejos. No hace más de un mes, el secretario de la bancaria decía: se están llevando el oro, vamos a perder el oro. Nunca contestaron el oro, a dónde fue, ni cuánto se va a ganar por alquilarlo, dicen. Eso es como si, ¿se acuerdan los bancos de empeño? Usted llevaba algo, el banco le daba, y después usted, cuando podía, tenía un plazo, creo, iba, pagaba lo que el banco le había dado, más los intereses y algo así, y usted recuperaba las joyas de su abuela, de su tía, de su madre. Pero las recuperaba. A veces había quien no podía, y entonces el banco se quedaba. Y como la oportunidad llega hasta a veces, hasta lo más insano de las posibilidades, el banco, que hacía después, remataba esas joyas al mejor postor. Y entonces, tal vez, si usted conseguía ese dinero, podía ir al remate y a lo mejor recuperar ese valor material. Y acá se dijo en el Congreso de la Nación, y con eso me parece que voy a estar de acuerdo en cierta forma con el presidente, que la verdad que es una cueva de rata. Que ese oro corría peligro, y está en peligro, porque sea un banco de Estados Unidos, está pidiendo un juez que quiere saber dónde está el oro, porque hay un fondo buitre que quiere cobrarse de ahí. Conclusión: otra vez el Nicky Caputo nos vuelve a filmar. Y entonces ahí es donde empieza a tallar la mentira. Nos viven mintiendo. A cada instante, a cada segundo. Porque ayer muchos legisladores de la Unión Cívica Radical y del PRO estuvieron apoyando la marcha de la educación pública. Porque bueno, queda bien para sus votantes. No había distinción de edades, ni de credos. Estaban todos. Pero sin embargo, un día después de la marcha ya están contando los porotos, no, tenemos que ver, porque bueno, una cosa es la ley, otra cosa es el déficit cero. Mentira. Lean el artículo de hoy. La mentira del déficit cero. Por supuesto, en el cuarto poder. O pueden ver la nota también en página 12 con otro título. Y lo que sucedió aquí en Lobo. Ni los perros de la plaza, que suelen estar a veces jugando con los chicos en la plaza, ayer estaban durante la marcha. Y entonces, creo que mi segunda charla, cuando arrancamos estas temáticas en la radio, hablé sobre la hipocresía. Y la hipócrita, o la hipocresía, iba a decir algo generalizando, pero no puedo hablar en generalidades. Pero nadie salió a defender la marcha. Es cierto que a lo mejor muchos fueron a la capital. En la primera marcha me topé con ellos, con docentes. Especialmente la columna de Suteba, había varios de Lobo. Pero digo yo, la familia de Lobos envía a sus hijos a universidades privadas. Acá hay instituciones, por ejemplo, como la Fundación de Lobos, que tiene una casa que ayuda y beca a los estudiantes que van a La Plata a seguir carrera universitaria. Calculo que debe ser como una ayuda a la voluntad de una familia que a lo mejor no puede llegar a costear todos los gastos. La fundación le entrega un lugar donde vivir mientras está estudiando. Conozco gente de que está empezando a viajar buscando departamentos, pensiones, para enviar sus hijos a las universidades. Porque todo lo que un padre quiere es que sus hijos estudien y tengan un porvenir. Y entonces, como ayer hablábamos con Ignacio Suárez aquí, el ex director de turismo, que es docente universitario ahora en la Universidad de Avellaneda y en la Universidad de Lanús, también da acá en el Colegio Horizonte. Y entonces nos ponemos a pensar, esa vara que parece celuloide, como cuando éramos chicos y estudiábamos, esas reglas. Primero venía el plástico que uno, a ver cómo es, la quería doblar, girar, y si no era de celuloide, ¡tra!, se quedaba sin regla. Y la novedad, la más cara, era la de celuloide. Y uno le podía dar la vuelta entera, hacer el círculo, torcerla, no se rompía. Era muy maleable. Maleable como la posición o la idiosincrasia de muchas personas aquí en la ciudad de Lobo, que usufructúan del Estado. Como esa decisión que hay en muchas asociaciones civiles, hablemos de bibliotecas, clubes, no, acá la política no entra, no se puede, la política no, la política, no aceptamos esto, no aceptamos, pero si aceptan los fondos que mandan el gobierno provincial, si se aceptan los subsidios, si se acepta ir a pedir un favor al municipio. Pero no, la política no. Puedo asegurar con seguridad de que ese es ser hipócrita, es hablar con hipocresía. Porque si yo no estoy de acuerdo con lo que el Estado es, entonces mando a mi hijo a una universidad privada. Y si me voy a hacer atender con un médico, no voy a ir al hospital. Voy a un profesional privado. Y ni siquiera una obra social. Porque las obras sociales, nacieron con el peronismo. Tampoco deberían cobrar el aguinaldo, por ejemplo. Y fíjense en el desbarajuste que se arma cuando empezamos a mezclar estas cosas. Entonces, esto un poco al ver todo lo que sucedió ayer. Después de la pieza musical que vamos a escuchar, vamos a hablar de algunas temas, noticias de acá de Lobos que hemos subido al diario. Y vamos a hablar de la vergüenza que debería tener el intendente en mostrarse en una feria de turismo hablando de lo que es los beneficios, los buenos que es, hay acá en Lobos. Y mientras tanto, en la laguna no hay baños. los invito a que lean el diario digital El Cuarto Poder. Lo pueden buscar en cualquier celular, en cualquier computadora, tecleando www.elcuartopoder.com.ar. Claro que no va a ser a lo mejor lo que ustedes piensan, un diario con los chismes, con lo que dice uno, dice el otro. Generalmente vamos a buscar la noticia. Por ejemplo, les voy a tirar los títulos, un pequeño resumen. Probablemente a partir del lunes empecemos a trabajar fuerte sobre las redes y subiendo algunos de streaming con algunos reportajes que tal vez no se vayan a ver visibilizado en el diario, a lo mejor comentado aquí en la radio, pero vamos a trabajar fuerte sobre ese tema porque tal vez se una un colaborador para trabajar la plataforma. Hace instante subí, Lobos recibió 17.510.625 pesos para los Juegos Bonaerenses. Eso es para los que dicen que la provincia no colabora. Eso es para también visibilizar los aportes que hace la provincia con el tema de educación. Cuando ustedes ven una escuela que dice acá, construido por el fondo educativo, y aparece el municipio, como que el municipio es el que realiza toda la obra, recuerden que son dineros de la provincia. Esta es la nota que comentaba recién, la mentira del déficit cero. No se la pierdan, leanla. Hay una aproximación de la Marcha Federal de Educación Pública que la realizó nuestro corresponsal, el que tenemos en La Plata, que nos proporciona noticias de parte de la legislatura. Y está lo que comentaba recién. El stand que presentó la ciudad de Lobos en la Feria de Turismo 2024. Este año la ciudad invitada a esta feria internacional o feria latinoamericana, como le quieran llamar, porque se da todos los años, en la rural de Palermo estaba la ciudad de Aruba, pero ese era el destino que están promocionando, y pero el país invitado era Brasil. Y tomando contacto con un amigo me comentaba de que el stand de Aruba era bastante importante. ¿Por qué? Porque al 30 de septiembre las reservas en esa ciudad tenían un 27% de argentinos que ya habían realizado su reserva. Y después está la nota de ludopatía en Lobos. Hace un tiempo que yo vengo trabajando sobre este tema y había preguntado en el Consejo Municipal si estaba haciendo algo. Me dijeron que sí, el concejal Estrada me envió un material que ya está presentado, por supuesto, que lo elaboró el Departamento Ejecutivo y está en las comisiones. Y entonces yo titulo la nota Ludopatía en Lobos, ¿qué se está haciendo? Y en la bajada, como subtítulo, cuando en casi todos los distritos de la provincia se trabajan con seriedad, aquí en Lobos el proyecto de ordenanza es solo una expresión de deseos. Un proyecto de ordenanza por parte del oficialismo que se está tratando en el Consejo Deliberante parece más una expresión de deseo que una norma que organice y clarifique la actividad de los casinos virtuales de la zona. Que los hay, los hay. Si no, basta ver los posteos que se observan en redes sociales publicitando sus actividades. El Cuarto Poder recibió materia material de al menos dos padres preocupados al descubrir comportamientos raros en las billeteras virtuales de sus hijos y comprobaron que mantenían contacto con un proveedor de fichas de uno de estos casinos. Preocupado por no saber quién puede estar detrás de esta temática, nos anima a realizar la denuncia correspondiente. Máxime en los momentos que en la ciudad se viven estos temas de seguridad. Debía haber puesto inseguridad, pero bueno. Sin riesgo de que esta pueda ser una actividad lícita de quien publica esta temática, sí es cierto que el contacto de esta persona aparece en el celular de un grupo de menores que apuestan y no deja de ser preocupante. Y ahí inserto un posteo que me hace llegar uno de los padres, de un tal Pablo. Hay algunos números, está tachado el apellido, hay algunos números del celular que está tapado, pero está en las redes, búsquenlo, ¿no? Ahí está el contacto, casino abierto, arte y entretenimiento. Y este tipejo, que me cuenta que es un afiliado, me cuentan que es un afiliado radical, es quien provee la posibilidad de que los chicos menores de edad accedan al juego, cosa que está prohibido. Y hago la aclaración que más aún cuando este medio preguntó e investigó sobre si esta persona estaría habilitada para ejercer este tipo de actividad, se encontró que estaba cumpliendo funciones en un área del municipio de característica delicada. Hace rato que lo vengo diciendo en la radio. Mientras tanto, en la provincia se han detectado una veintena de casinos virtuales truchos, los cuales ya han sido bloqueados por las autoridades competentes a nivel nacional. En Cava se cerraron al menos otros 30 sitios de similares características. No solo la legislatura de la provincia, en las dos cámaras. Por ejemplo, el senador Máspoli, que ayer subimos una nota con él y subimos un audio, y el diputado García Narena también, ambos de la Unión Cívica Radical, presentaron sendos proyectos que son comentados en este medio. Miren el cuarto poder y van a ver toda esta información. Y en los distritos de la provincia han seguido su camino. Arden los distritos de la provincia con este tema. Volviendo al proyecto que se trata en el Consejo Local, se observa que el lineamiento general apunta al tratamiento generalizado del tema y el desarrollo de situaciones que proponen. Sin embargo, en la ciudad no existe una campaña que visibilice esta problemática, que es preocupación casi unánime de todas las autoridades escolares. Los equipos especiales de educación hacen increíbles esfuerzos para paliar la situación de los alumnos en diferentes estamentos educativos. En contrapartida, la difusión del juego de azar está en el apogeo de los medios de comunicación y a toda hora en los diferentes usos y costumbres. La salud mental se comienza a deteriorar, al igual que las situaciones problemáticas en el seno familiar. Esto por las deudas que se acumulan por el mal manejo de las situaciones. La ordenanza que se ha propiciado del Ejecutivo Municipal aparentemente no aportaría las decisiones imperiosas de realizar la propuesta que se propician en los términos de tiempo que deberían ser necesarias a tan acuciante problemática. Sería bueno, al menos, que se difunda una amplia convocatoria a especialistas en el tema, incluso a la asociación de psicólogos e instituciones públicas y privadas para que opinen al respecto. Del mismo modo que el Estado Municipal, en las secretarías que corresponde, debería realizar los controles en el estamento de sus empleados para que ninguno de ellos se encuentre inmersos en propaganda y distribución de ningún tipo por este tipo de eventos. Este último párrafo me animaría a decir que, conociendo el paño, es un poco una utopía, porque si en los lugares estratégicos tenemos personas que han sufrido alguna causa procesal por no cumplir por sus labores, y la última, que creo que subí hoy también o ayer, la Feria Internacional de Turismo, que es la que comentaba recién, allí donde se exponen todos los distritos de la provincia, todas las provincias de la República Argentina, todas las ciudades importantes están en esa feria. Están los operadores de turismo, las agencias de viaje, las aerolíneas, las empresas de micro a larga distancia, todo se ve ahí, ofreciendo la posibilidad de que aquel que quiere tomarse unos días de descanso en las vacaciones lo pueda hacer. Y allí estuvo el intendente de la ciudad de Lobos, con la directora del área, por supuesto, que parece que tiene, no la conozco a la señora o señorita, un buen, muy buen manejo, dice, por eso se la nombró directora de turismo, de las redes sociales, y es una emprendedora muy eficaz. Entonces la designaron directora de turismo. Están pasando por la feria, están hablando de las bondades que tiene el municipio, la ciudad de Lobos, y todos sabemos que la ciudad de Lobos tiene bastante para mostrar. Ayer hablábamos con el ex director de turismo, que aún hoy, después de no seguir en función pública, está dedicado a la actividad privada, pero sin embargo, como es un personaje que estudió la carrera de turismo y su pasantía la hizo en el impenetrable, en Chaco, y fue únicamente por una pasantía, lo contó anoche acá, yo conozco bien la historia de Ignacio Suárez, por un par de semanas y se quedó 3 años, y vaya se aprendió. Y a cada uno de ellos que tuvo como alumnos, hoy están formados en el turismo y emprendimientos particulares, propios. Y él está dando las materias inherentes a lo que estudió y a lo que sabe hacer. Y como ama a su Lobo natal, ayuda, por ejemplo, al CEP de Barrientos, que todos sabemos lo que es esa institución. Ignacio habla maravillas de eso y de todo el potencial que hay en esa zona de desarrollar. Seguramente en la recorrida el señor intendente hizo lo que mejor sabe hacer: degustar buenos vinos, buenos quesos. Pero ¿saben qué? A lo mejor que hay en la ciudad de Lobos como turismo, que es esa joyita que tenemos, que es la laguna, no los provee de los baños que hacen falta. No reserve la situación del ingreso, que seguramente este año ya se está deteriorando. Ya hay fisuras, vayan a verla. En los primeros 150 metros. Nadie se entera. Y ese ex secretario de Obras Públicas que tuvo un problemita con su mujer, me dicen que tuvo algo que ver con esto. No me consta, pero sí me consta que creo que es el encargado de controlar las obras que se ejecutan con el fondo de educativo, y donde usted va, ve, mira, observa, la gente que trabaja en la obra no tiene la más mínima protección para trabajar, sin casco, sin alpargata, sin guante. Mientras tanto, la empresa que ganó la licitación, que no es de aquí, y la empresa que se subcontrató, que no es de aquí, embolsan los dineros que sí contienen todas esas pautas y esos fondos para proteger al personal que trabaja. Pero como esta política de gobierno, no solo de la sociedad de lobos, sino a nivel nacional, le importa tres cominos al laburante, nadie ve nada hasta que suceda algo. Les pido un favor, como siempre, a los padres, fíjense que si están preocupados por la salud mental de sus hijos y por los problemas económicos que suelen suceder en la casa por las apuestas con los casinos truchos y virtuales, hay un posteo. Hagan valer los derechos de sus hijos y la protección que a ellos le deben. Los veré mañana en este mismo horario. Buenas noches.